Capítulo IV de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. En su casa, Montoria se enfadó otra vez con don Roque y conmigo, porque no quisimos admitir el dinero que nos ofrecía para nuestros primeros gastos en la ciudad, y aquí se repitieron los puñetazos en la mesa, y lluvia de porras y otras palabras que no cito, pero al fin llegamos a una transacción honrosa para ambas partes. Y ahora caigo en que me ocupo demasiado de hombre tan singular, sin haber anticipado algunas observaciones acerca de su persona. Era don José un hombre de 60 años, fuerte, colorado, rebosando salud, bienestar, contento de sí mismo, conformidad con la suerte y conciencia tranquila. Lo que le sobraba en patriarcales virtudes y en costumbres ejemplares y pacíficas, si es que esto puede estar de sobra en algún caso, le faltaba en educación, es decir, en aquella educación atildada y distinguida que entonces empezaban a recibir algunos hijos de familias ricas. Don José no conocía los artificios de la etiqueta, y por carácter y por costumbres era refractario a la mentira discreta y a los amables embustes que constituyen la base fundamental de la cortesía. Como él llevaba siempre el corazón en la mano, quería que asimismo lo llevasen los demás, y su bondad salvaje no toleraba las coqueterías, frecuentemente falaces, de la conversación fina. En los momentos de enojo era impetuoso, y dejábase arrastrar a muy violentos extremos, de que por lo general se arrepentía más tarde. En él no había disimulo, y tenía las grandes virtudes cristianas, en crudo y sin pulimento, como un macizo canto del más hermoso mármol, donde el cincel no ha trazado una raya siquiera. Era preciso saberlo entender, cediendo a sus excentricidades, si bien en rigor no debe llamarse excéntrico el que tanto se parecía a la generalidad de sus paisanos. No ocultar jamás lo que sentía era su norte, y si bien esto le ocasionaba algunas molestias en el curso de la vida ordinaria y en asuntos de poca monta, era un tesoro inapreciable siempre que se tratase con él un negocio grave, porque, puesta a la vista toda su alma, no había que temer malicia alguna. Perdonaba las ofensas, agradecía los beneficios y daba gran parte de sus cuantiosos bienes a los menesterosos. Vestía con aseo, comía abundantemente, ayunando con todo escrúpulo la cuaresma entera, y amaba a la Virgen del Pilar con fanático amor de familia. Su lenguaje no era, según se ha visto, un modelo de comedimiento, y él mismo confesaba como el mayor de sus defectos lo de soltar a todas horas porra y más porra, sin que viniese el caso. Pero más de una vez le oí decir que, conocedor de la falta, no la podía remediar, porque aquello de las porras le salía de la boca sin que él mismo se diera cuenta de ello. Tenía mujer y 3 hijos. Era aquella doña Leocadia Sarriera, navarra de origen. De los vástagos, el mayor y la hembra estaban casados y habían dado a los viejos algunos nietos. El más pequeño de los hijos llamábase Agustín y era destinado a la iglesia, como su tío del mismo nombre, Arcediano del Aseo. A todos les conocí en el mismo día, y eran la mejor gente del mundo. Fui tratado con tanto miramiento que me tenía absorto su generosidad, y si me conocieran desde el nacer no habrían sido más rumbosos. Sus obsequios, espontáneamente sugeridos por corazones generosos, me llegaban al alma, y como yo siempre he sido fácil en dejarme querer, les correspondí desde el principio con muy sincero afecto. «Señor don Roque», dije aquella noche a mi compañero cuando nos acostábamos en el cuarto que nos destinaron, «yo jamás he visto gente como esta. ¿Son así todos los aragoneses?» «Hay de todo», me respondió, «pero hombres de la madera de don José de Montoria y familias como esta familia abundan mucho en esta tierra de Aragón». Al día siguiente nos ocupamos en mi alistamiento. La decisión de aquella gente me entusiasmaba de tal modo que nada me parecía tan honroso como seguir tras ella, aunque fuera a distancia, husmeando su rastro de gloria. Ninguno de ustedes ignora que en aquellos días Zaragoza y los zaragozanos habían adquirido un renombre fabuloso, que sus hazañas enardecían las imaginaciones y que todo lo referente al sitio famoso de la inmortal ciudad tomaba en boca de los narradores las proporciones y el colorido de una leyenda de los tiempos heroicos. Con la distancia, las acciones de los zaragozanos adquirían dimensiones mayores aún, y en Inglaterra y en Alemania, donde les consideraban como los numantinos de los tiempos modernos, aquellos paisanos medio desnudos, con alpargatas en los pies y un pañizuelo enrollado en la cabeza, eran figuras de coturno. «Capitulad y os vestiremos», decían los franceses en el primer sitio, admirados de la constancia de unos pobres aldeanos vestidos de harapos. «No sabemos rendirnos», contestaban, «y nuestras carnes solo se cubren de gloria». Esta y otras frases habían dado la vuelta al mundo. Pero volvamos a lo de mi alistamiento. Era un obstáculo para este el manifiesto de Palafox de 13 de diciembre, en que ordenaba la expulsión de forasteros mandándoles salir en el término de 24 horas, acuerdo tomado en razón de la mucha gente que iba a alborotar, sembrando discordias y desavenencias. Pero precisamente en los días de mi llegada se publicó otra proclama llamando a los soldados dispersos del ejército del centro, desbaratado en Tudela, y en esto hallé una buena coyuntura para afiliarme, pues aunque no pertenecía a dicho ejército, había concurrido a la defensa de Madrid y a la batalla de Bailén, razones que con el apoyo de mi protector Montoria me valieron el ingreso en las huestes zaragozanas. Diéronme un puesto en el batallón de voluntarios de las Peñas de San Pedro, bastante mermado en el primer sitio, y recibí un uniforme y un fusil. No formé, como había dicho mi protector, en las filas de Mosén Santiago Sas, fogoso clérigo puesto al frente de un batallón de escopeteros, porque esta valiente partida se componía exclusivamente de vecinos de la parroquia de San Pablo. Tampoco querían gente moza en su batallón, por cuya causa ni el mismo hijo de don José de Montoria, Agustín Montoria, pudo servir a las órdenes de Sas, y se afilió como yo en el batallón de las Peñas de San Pedro. La suerte me deparaba un buen compañero y un excelente amigo. Desde el día de mi llegada oí hablar de la aproximación del ejército francés, pero esto no fue un hecho incontrovertible hasta el 20. Por la tarde, una división llegó a Zuera, en la orilla izquierda, para amenazar el arrabal. Otra, mandada por Suchet, acampó en la derecha sobre San Lamberto. Moncey, que era el general en jefe, situóse con tres divisiones hacia el canal y en las inmediaciones de la Huerva. 40.000 hombres nos cercaban. Sabido es que, impacientes por vencernos, los franceses comenzaron sus operaciones el 21 desde muy temprano, embistiendo con gran furor y simultáneamente el monte Torrero y el arrabal de la izquierda del Ebro, puntos sin cuya posesión era excusado pensar en someter la valerosa ciudad. Pero si bien tuvimos que abandonar a Torrero por ser peligrosa su defensa, en el arrabal desplegó Zaragoza tanto y tan temerario arrojo, que es aquel día uno de los más brillantes de su brillantísima historia. Desde las 4 de la madrugada, el batallón de las Peñas de San Pedro fue destinado a guarnecer el frente de fortificaciones desde Santa Engracia hasta el convento de Trinitarios, línea que me pareció la menos endeble en todo el circuito de la ciudad. A espaldas de Santa Engracia estaba la batería de los mártires. Corría luego la tapia, aspillerada hasta el puente de la Huerva, defendido por un reducto. Desviábase luego hacia poniente, formando un ángulo obtuso, y enlazándose con otro reducto levantado en la Torre del Pino, seguía casi en línea recta hasta el convento de Trinitarias, dejando dentro la Puerta del Carmen. El que haya visto a Zaragoza comprenderá perfectamente mi ligera descripción, pues todavía existen las ruinas de Santa Engracia, y la Puerta del Carmen ostenta aún no lejos de la glorieta su despedazado umbral y sus sillares carcomidos. Estábamos, como he dicho, guarneciendo la extensión descrita, y parte de los soldados teníamos nuestro vivac en una huerta inmediata al Colegio del Carmen. Agustín de Montoria y yo no nos separábamos, porque su apacible carácter, el afecto que me mostró desde que nos conocimos, y cierta conformidad, cierta armonía inexplicable en nuestras ideas, me hacían muy agradable su compañía. Era él un joven de hermosísima figura, con ojos grandes y vivos, despejada frente y cierta gravedad melancólica en su fisonomía. Su corazón, como el del padre, estaba lleno de aquella generosidad que se desbordaba al menor impulso, pero tenía sobre él la ventaja de no lastimar al favorecido, porque la educación le había quitado gran parte de la rudeza nacional. Agustín entraba en la edad viril con la firmeza y la seguridad de un corazón lleno, de un entendimiento rico y no gastado, de un alma vigorosa y sana, a la cual no faltaba sino ancho mundo, ancho espacio para producir bondades sin cuento. Estas cualidades eran realzadas por una imaginación brillante, pero de vuelo seguro y derecho, no parecida a la de nuestros modernos geniecillos, que las más de las veces ignoran por dónde van, sino serena y majestuosa, como educada en la gran escuela de los latinos. Aunque con gran inclinación a la poesía, pues Agustín era poeta, había aprendido la ciencia teológica descollando en ella como en todo. Los padres del seminario, hombres de mucha ciencia y muy cariñosos con la juventud, le tenían por un prodigio en las letras humanas y en las divinas, y se congratulaban de verle con un pie dentro de la iglesia docente. La familia de Montoria no cabía en sí de gozo y esperaba el día de la primera misa como el santo advenimiento. Sin embargo, me veo obligado a decirlo desde el principio, Agustín no tenía vocación para la iglesia. Su familia, lo mismo que los buenos padres del seminario, no lo comprendían así, ni lo comprendieran aunque bajara a decírselo el Espíritu Santo en persona. El precoz teólogo, el humanista que tenía a Horacio en las puntas de los dedos, el dialéctico que en los ejercicios semanales dejaba atónitos a los maestros con la intelectual gimnasia de la ciencia escolástica, no tenía más vocación para el sacerdocio que la que tuvo Mozart para la guerra, Rafael para las matemáticas o Napoleón para el baile. Fin del capítulo cuarto. Capítulo quinto de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Gabriel, me decía aquella mañana, ¿tienes ganas de batirte? Agustín, ¿tienes tú ganas de batirte? Le respondí. Como se ve, nos tuteábamos a los 3 días de conocernos. No muchas, dijo. Figúrate que la primera bala nos matara. Moriríamos por la patria, por Zaragoza, y aunque la posteridad no se acordara de nosotros, siempre es un honor caer en el campo de batalla por una causa como esta. Dices bien, repuso con tristeza, pero es una lástima morir. Somos jóvenes. ¿Quién sabe lo que nos está destinado en la vida? La vida es una miseria, y para lo que vale, mejor es no pensar en ella. Eso que lo digan los viejos, pero no nosotros que empezamos a vivir. Francamente, yo no quisiera ser muerto en este terrible cerco que nos han puesto los franceses. En el otro sitio también tomamos las armas todos los alumnos del seminario, y te confieso que estaba yo más valiente que ahora. Un fuego particular enardecía mi sangre, y me lanzaba a los puestos de mayor peligro sin temer la muerte. Hoy no me pasa lo mismo. Estoy medroso y el disparo de un fusil me hace estremecer. Eso es natural, contesté. El miedo no existe cuando no se conoce el peligro. Por eso dicen que los más valientes soldados son los bisoños. No es nada de eso. Francamente, Gabriel, te confieso que esto de morir sin más ni más me sabe muy mal. Por si muero, voy a hacerte un encargo que espero cumplirás con la solicitud de un buen amigo. Atiende bien a lo que te digo. ¿Ves aquella torre que se inclina de un lado y parece alongarse hacia acá para ver lo que aquí pasa u oír lo que estamos diciendo? La torre nueva, ya la veo. ¿Qué encargo me vas a dar para esa señora? Amanecía, y entre los irregulares tejados de la ciudad, entre las espadañas, minaretes, miradores y cimborrios de las iglesias, se destacaba la torre nueva, siempre vieja y nunca derecha. Pues oye bien, continuó Agustín, si me matan los primeros tiros en este día que ahora comienza, cuando acabe la acción y rompan filas, ¿te vas allá? ¿A la torre nueva? ¿Llego? ¿Subo? No, hombre, subir no. Te diré, llegas a la plaza de San Felipe, donde está la torre. Mira hacia allá. ¿Ves que junto a la gran mole hay otra torre, un campanario pequeñito? Parece un monaguillo delante del señor canónigo, que es la torre grande. Sí, ya veo al monaguillo, y si no me engaño, es el campanario de San Felipe, y ahora toca el maldito. A misa, está tocando a misa, dijo Agustín con grande emoción. ¿No oyes el esquilón rajado? Pues bien, sepamos lo que tengo que decir a ese señor monaguillo que toca el esquilón rajado. No, no es nada de eso. Llegas a la plaza de San Felipe. Si miras al campanario, verás que está en una esquina. De esta esquina parte una calle angosta. Entras por ella y a la izquierda encontrarás al poco trecho otra calle angosta y retirada que se llama de Antón Trillo. Sigues por ella hasta llegar a las espaldas de la iglesia. Allí verás una casa. Te paras.
¿Y luego me vuelvo?
No. Junto a la casa de que te hablo hay una huerta con un portalón pintado de color de chocolate. ¿Te paras allí?
Me paro allí y allí me estoy.
No, hombre, verás. Estás más blanco que la camisa, Agustinillo. ¿Qué significan esas torres y esas paradas?
Significan, continuó mi amigo con más embarazo cada vez, que en cuanto estés allí,
te advierto que debes ir de noche.
Bueno, llegas, te paras, aguardas un poquito, luego pasas a la acera de enfrente, alargas el cuello y verás por sobre la tapia de la huerta una ventana. Coges una piedrecita y la tiras contra los vidrios de modo que no haga mucho ruido.
Y enseguida saldrá ella.
No, hombre, ten paciencia. ¿Qué sabes tú si saldrá o no saldrá?
Bueno, pongamos que sale.
Antes te diré otra cosa, y es que allí vive el tío Candiola. ¿Tú sabes quién es el tío Candiola? Pues es un vecino de Zaragoza, hombre que según dicen tiene en su casa un sótano lleno de dinero. Es avaro y usurero, y cuando presta saca las entrañas. Sabe de leyes y moratorias y ejecuciones más que todo el Consejo y Cámara de Castilla. El que se mete en pleito con él está perdido. Es riquísimo.
De modo que la casa del portalón pintado de color de chocolate será un magnífico palacio.
Nada de eso. Verás una casa miserable que parece se está cayendo. Te digo que el tío Candiola es avaro. No gasta un real aunque lo fusilen, y si le vieras por ahí le darías una limosna.
Te diré otra cosa, y es que en Zaragoza nadie le puede ver y le llaman tío Candiola por mofa y desprecio de su persona. Su nombre es don Jerónimo de Candiola, natural de Mallorca, si no me engaño.
Y ese Candiola tiene una hija.
Hombre, espera, qué impaciente eres. ¿Qué sabes tú si tiene o no tiene una hija?
Me dijo disimulando con estas evasivas su turbación.
Pues como te iba contando, el tío Candiola es muy aborrecido en la ciudad por su gran avaricia y mal corazón. A muchos pobres ha metido en la cárcel después de arruinarlos. Además, en el otro sitio no dio un cuarto para la guerra, ni tomó las armas, ni recibió heridos en su casa, ni le pudieron sacar una peseta, y como un día dijera que a él lo mismo le daba Juan que Pedro, estuvo a punto de ser arrastrado por los patriotas.
Pues es una pieza el hombre de la casa de la huerta del portalón color de chocolate, y si cuando arroje la piedra a la ventana sale el tío Candiola con un garrote y me da una solfa por hacerle chicoleos a su hija,
no seas bestia y calla.
¿No sabes que desde que oscurece Candiola se encierra en un cuarto subterráneo y se está contando su dinero hasta más de medianoche?
Va, ahora va él a ocuparse.
Los vecinos dicen que sienten un cierto rumorcillo o sonsonete como si estuvieran vaciando sacos de onzas.
Bien, llego, arrojo la piedra, espero, ella sale y le digo...
¿Le dices que he muerto?
No, no seas bárbaro, le das este escapulario.
No, le dices...
No, más vale que no le digas nada.
Entonces le daré el escapulario.
Tampoco, no le lleves el escapulario.
Ya, ya comprendo. Luego que salga, le daré las buenas noches y me marcharé cantando la Virgen del Pilar, dice...
No, es preciso que sepa mi muerte. Tú haz lo que yo te mando.
Pero si no me mandas nada.
Pero qué prisa tienes. Deja tú. Todavía puede ser que no me maten.
Ya, cuánto ruido para nada.
Es que me pasa una cosa, Gabriel, y te la diré francamente. Tenía muchos, muchísimos deseos de confiarte este secreto que se me sale del pecho. ¿A quién lo había de revelar sino a ti, que eres mi amigo?
Si no te lo dijera, me reventaría el corazón como una granada. Temo mucho decirlo de noche en sueños, y por este temor no duermo. Si mi padre, mi madre o mi hermano lo supieran, me matarían.
¿Y los padres del seminario?
No nombres a los padres. Verás, te contaré lo que me ha pasado. ¿Conoces al padre Rincón? Pues el padre Rincón me quiere mucho y todas las tardes me saca a paseo por la ribera o hacia Torrero o camino de Juslibol. Hablábamos de teología y de letras humanas.
Rincón es tan entusiasta del gran poeta Horacio que suele decir: «Es lástima que ese hombre no haya sido cristiano para canonizarlo».
Lleva siempre consigo un pequeño Elzevirius, a quien ama más que a las niñas de sus ojos, y cuando nos cansamos en el paseo, él se sienta, lee, y entre los dos hacemos los comentarios que se nos ocurren.
Bueno,
Ahora te diré que el padre Rincón era pariente de doña María Rincón, difunta esposa de Candiola, y que éste tiene una heredad en el camino de Monzalbarba, con una torre miserable, más parecida a cabaña que a torre, pero rodeada de frondosos árboles y con deliciosas vistas al Ebro. Una tarde, después que leímos el Quis multa gracilis te puer in rosa, mi maestro quiso visitar a su pariente. Fuimos allá, entramos en la huerta y Candiola no estaba, pero nos salió al encuentro su hija y Rincón le dijo: «Mariquilla, da unos melocotones a este joven y saca para mí una copita de lo que sabes». «¿Y es guapa, Mariquilla?». «No preguntes eso, que si es guapa. Verás, el padre Rincón le tomó la barba y haciéndole volver la cara hacia mí me dijo: «Agustín, confiesa que en tu vida has visto una cara más linda que esta. Mira qué ojos de fuego, qué boca de ángel y qué pedazo de cielo por frente». Yo temblaba y Mariquilla, con el rostro encendido como la grana, se reía. Luego Rincón continuó diciendo: «A ti, que eres un futuro padre de la Iglesia y un joven ejemplar sin otra pasión que la de los libros, se te puede enseñar esta divinidad. Joven, admira aquí las obras admirables del supremo Creador. Observa la expresión de ese rostro, la dulzura de esas miradas, la gracia de esa sonrisa, el frescor de esa boca, la suavidad de esa tez, la elegancia de ese cuerpo, y confiesa que si es hermoso el cielo y la flor y las montañas, la luz, todas las creaciones de Dios se oscurecen al lado de la mujer, la más perfecta y acabada hechura de las inmortales manos». Esto me dijo mi maestro, y yo, mudo y atónito, no cesaba de contemplar aquella obra maestra, que era sin disputa mejor que la Eneida. No puedo explicarte lo que sentí. Figúrate que el Ebro, ese gran río que baja desde Fontibre hasta dar en el mar por los Alfaques, se detuviera de improviso en su curso y empezase a correr hacia arriba volviendo a las Asturias de Santillana. Pues una cosa así pasó en mi espíritu. Yo mismo me asombraba de ver cómo todas mis ideas se detuvieron en su curso sosegado y volvieron atrás, echando no sé por qué nuevos caminos. Te digo que estaba asombrado y lo estoy todavía. Mirándola sin saciar nunca la ansiedad tanto de mi alma como de mis ojos, yo me decía: «La amo de un modo extraordinario. ¿Cómo es que hasta ahora no había caído en ello?». Yo no había visto a Mariquilla hasta aquel momento. «¿Y los melocotones?». Mariquilla estaba tan turbada delante de mí como yo delante de ella. El padre Rincón se puso a hablar con el hortelano sobre los desperfectos que habían hecho en la finca los franceses, pues esto pasaba a principios de septiembre, un mes después de levantado el primer sitio. Y Mariquilla y yo nos quedamos solos. ¡Solos! Mi primer impulso fue echar a correr, y ella, según me ha dicho, también sintió lo mismo. Pero ni ella ni yo corrimos, sino que nos quedamos allí. De pronto sentí una grande y extraña energía en mi cerebro. Rompiendo el silencio, comencé a hablar con ella. Dijimos varias cosas indiferentes al principio, pero a mí me ocurrían pensamientos que, según mi entender, sobresalían de lo vulgar, y todos, todos los dije. Mariquilla me respondía poco, pero sus ojos eran más elocuentes que cuanto yo le estaba diciendo. Al fin llamónos el padre Rincón y nos marchamos. Me despedí de ella y en voz baja le dije que pronto nos volveríamos a ver. Volvimos a Zaragoza. ¡Ay! Por el camino, los árboles, el Ebro, las cúpulas del Pilar, los campanarios de Zaragoza, los transeúntes, las casas, las tapias de las huertas, el suelo, el rumor del viento, los perros del camino, todo me parecía distinto. Todo, cielo y tierra, habían cambiado. Mi buen maestro volvió a leer a Horacio, y yo dije que Horacio no valía nada. Me quiso comer y amenazóme con retirarme su amistad. Yo elogié a Virgilio con entusiasmo y repetí aquellos célebres versos: «Est mollis flamma medulas, interea et tacitum vivit sub pectore vulnus». «Eso pasó a principios de septiembre», le dije, «¿y de entonces acá?». Desde aquel día ha empezado para mí la nueva vida. Comenzó por una inquietud ardiente que me quitaba el sueño, haciéndome aborrecible todo lo que no fuera Mariquilla. La propia casa paterna me era odiosa, y vagando por los alrededores de la ciudad sin compañía alguna, buscaba en la soledad la paz de mi espíritu. Aborrecí el colegio, los libros todos y la teología, y cuando llegó octubre y me querían obligar a vivir encerrado en la santa casa, me fingí enfermo para quedarme en la mía. Gracias a la guerra puedo vivir libremente, salir a todas horas, incluso de noche, y verla y hablarle con frecuencia. Voy a su casa, hago la seña convenida, baja, abre una ventana con reja y hablamos largas horas. Los transeúntes pasan, pero como yo estoy embozado en mi capa hasta los ojos, con esto y la oscuridad de la noche nadie me conoce. Por eso los muchachos del pueblo se preguntan unos a otros, ¿quién será el novio de la Candiola? De algunas noches a esta parte, recelando que nos descubran, hemos suprimido la conversación por la reja. María baja, abre el portalón de la huerta y entro. Nadie puede descubrirnos porque don Jerónimo, creyéndola acostada, se retira a su cuarto a contar el dinero y la criada vieja, única que hay en la casa, nos protege. Solos en la huerta nos sentamos en una escalera de piedra que allí existe y al través de las ramas de un álamo negro y corpulento vemos a pedacitos la claridad de la luna. En aquel silencio majestuoso nuestras almas comprenden lo divino y sentimos con un sentimiento inmenso que no puede expresarse por el lenguaje. Nuestra felicidad es tan grande que a veces es un tormento vivísimo, y si hay momentos en que uno desearía centuplicarse, también los hay en que uno desearía no existir. Pasamos allí largas horas. Anteanoche estuve hasta cerca del día, pues como mis padres me creen en el cuerpo de guardia, no tengo prisa por retirarme. Cuando principiaba a aclarar la aurora, nos despedimos. Por encima de la tapia de la huerta se ven los techos de las casas inmediatas y el pico de la Torre Nueva. María, señalándole, me dijo, «Cuando esa torre se ponga derecha, dejaré de quererte». No dijo más Agustín, porque sonó un cañonazo del lado del monte Torrero, y ambos volvimos hacia allá a la vista. Fin del capítulo quinto. Capítulo sexto de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. Los franceses habían embestido con gran empeño las posiciones fortificadas de Torrero. Defendían estas 10.000 hombres mandados por don Felipe Saint-Marc y por O'Neill, ambos generales de mucho mérito. Los voluntarios de Borbón, de Castilla, del campo Segorbino, de Alicante y el provincial de Soria, los cazadores de Fernando VII, el regimiento de Murcia y otros cuerpos que no recuerdo, rompieron el fuego. Desde el reducto de los mártires vimos el principio de la acción y las columnas francesas que corrían a lo largo del canal para flanquear a Torrero. Duró gran rato el fuego de fusilería, mas la lucha no podía prolongarse mucho tiempo porque aquel punto no se prestaba a una defensa enérgica sin la ocupación y fortificación de otros inmediatos como Buenavista, Casablanca y el Cajero del Canal. Sin embargo, nuestras tropas no se retiraron sino muy tarde y con el mayor orden, volando el puente de América y trayéndose todas las piezas, menos una, que había sido desmontada por el fuego enemigo. Entretanto, sentíamos fuertísimo estruendo que resonaba a lo lejos, y como por allí casi había cesado el fuego, supusimos trabada otra acción en el arrabal. «Allá está el brigadier don José Manso», me dijo Agustín, «con el regimiento suizo de Aragón, que manda don Mariano Walker, los voluntarios de Huesca, de que es jefe don Pedro Villacampa, los voluntarios de Cataluña y otros valientes cuerpos. Y nosotros aquí, mano sobre mano. Por este lado parece que ha concluido. Los franceses se contentarán hoy con la conquista de Torrero». «O yo me engaño mucho», repuse, «o ahora van a atacar a San José». Todos miramos al punto indicado, edificio de grandes dimensiones, que se alzaba a nuestra izquierda, separado de la puerta quemada por la hondonada de la huerva. «Allí está Renovales», me dijo Agustín, «el valiente don Mariano Renovales, que tanto se distinguió en el otro sitio, y manda ahora los cazadores de Orihuela y de Valencia». En nuestra posición todo estaba preparado para una defensa enérgica. En el reducto del Pilar, en la batería de los mártires, en la Torre del Pino, lo mismo que en Trinitarios, los artilleros aguardaban con mecha encendida, y los de infantería escogíamos tras los parapetos las posiciones que nos parecían más seguras para hacer fuego si alguna columna intentaba asaltarnos. Se sentía mucho frío y los más tiritábamos. Alguien habría creído que era de miedo, pero no, era de frío, y quien dijese lo contrario, miente. No tardó en verificarse el movimiento que yo había previsto, y el convento de San José fue atacado por una fuerte columna de infantería francesa, mejor dicho, fue objeto de una tentativa de ataque o más bien sorpresa. Al parecer, los enemigos tenían mala memoria, y en 3 meses se les había olvidado que las sorpresas eran imposibles en Zaragoza. Llegaron, sin embargo, con mucha confianza hasta tiro de fusil, y sin duda aquellos desgraciados creían que solo con verlos caerían muertos de miedo nuestros guerreros. Los pobrecitos acababan de llegar de la Silesia y no sabían qué clase de guerra era la de España. Además, como ganaran a Torrero con tan poco trabajo, creyéronse en disposición de tragarse el mundo. Ello es que avanzaban, como he dicho, sin que San José hiciera demostración alguna, hasta que hallándose a tiro de fusil, o poco menos, vomitaron de improviso tan espantoso fuego las troneras y aspilleras de aquel edificio, que mis bravos franceses tomaron Soleta con precipitación. Bastantes, sin embargo, quedaron tendidos, y al ver este desenlace de su valentía, los que contemplábamos el lance desde la batería de los mártires, prorrumpimos en exclamaciones, gritos y palmadas. De este modo celebra el feroz soldado en la guerra la muerte de sus semejantes, y el que siente instintiva compasión al matar un conejo en una cacería, salta de júbilo viendo caer centenares de hombres robustos, jóvenes y alegres, que después de todo no han hecho mal a nadie. Tal fue el ataque de San José, una intentona rápidamente castigada. Desde entonces debieron de comprender los franceses que si se abandonó a Torrero fue por cálculo y no por flaqueza. Sola, aislada, desamparada, sin baluartes exteriores, sin fuertes ni castillos, Zaragoza alzaba de nuevo sus murallas de tierra, sus baluartes de ladrillos crudos, sus torreones de barro amasado la víspera para defenderse otra vez contra los primeros soldados, la primera artillería y los primeros ingenieros del mundo. Grande aparato de gente, formidables máquinas, enormes cantidades de pólvora, preparativos científicos y materiales, la fuerza y la inteligencia en su mayor esplendor, traen los invasores para atacar el recinto fortificado que parece juego de muchachos. Y aún así es poco, todo sucumbe y se reduce a polvo ante aquellas tapias que se derriban de una patada. Pero detrás de esta deleznable defensa material está el acero de las almas aragonesas, que no se rompe, ni se dobla, ni se funde, ni se hiende, ni se oxida, y circunda todo el recinto como una barra indestructible por los medios humanos. La campana de la Torre Nueva suena con clamor de alarma. Cuando esta campana da al viento su lúgubre tañido, la ciudad está en peligro y necesita de todos sus hijos. ¿Qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? En el arrabal, dijo Agustín, debe de andar mala la cosa. Mientras nos atacan por aquí para entretener mucha gente de este lado, embisten también por la otra parte del río. Lo mismo fue en el primer sitio. ¡Al arrabal! ¡Al arrabal! Y cuando decíamos esto, la línea francesa nos envió algunas balas rasas para indicarnos que teníamos que permanecer allí. Felizmente, Zaragoza tenía bastante gente en su recinto y podía acudir con facilidad a todas partes. Mi batallón abandonó la cortina de Santa Engracia y púsose en marcha hacia el coso. Ignorábamos a dónde se nos conducía, pero era probable que nos llevaran al arrabal. Las calles estaban llenas de gente. Los ancianos, las mujeres, salían impulsados por la curiosidad, queriendo ver de cerca los puntos de peligro, ya que no les era posible situarse en el peligro mismo. Las calles de San Gil, de San Pedro y la Cuchillería, que son camino para el puente, estaban casi intransitables. Inmensa multitud de mujeres las cruzaba, marchando todas a prisa en dirección al Pilar y al Aseo. El estrépito del lejano cañón más bien animaba que entristecía al fervoroso pueblo, y todo era gritar, disputándose el paso para llegar más pronto. En la plaza del Aseo vi la caballería, que con el gran gentío casi obstruía la salida del puente, lo cual obligó a mi batallón a buscar más fácil salida por otra parte. Cuando pasamos por delante del pórtico de este santuario, sentimos desde fuera el clamor de las plegarias con que todas las mujeres de la ciudad imploraban a la santa patrona. Los pocos hombres que querían penetrar en el templo eran expulsados por ellas. Salimos a la orilla del río por junto a San Juan de los Panetes y nos situaron en el malecón esperando órdenes. Enfrente y al otro lado del río se divisaba el campo de batalla. Veíanse en primer término la arboleda de Macanaz, más allá y junto al puente el pequeño monasterio de Altabás, más allá el de San Lázaro y a continuación el de Jesús. Detrás de esta decoración, reflejada en las aguas del gran río, la vista distinguía un fuego horroroso, un cruzamiento interminable de trayectorias, un estrépito ronco de las voces del cañón y de humanos gritos formado, y densas nubes de humo que se renovaban sin cesar y corrían a confundirse con las del cielo. Todos los parapetos de aquel sitio estaban construidos con los ladrillos de los cercanos tejares, formando con el barro y la tierra de los hornos una masa rojiza. Creeríase que la tierra estaba amasada con sangre. Los franceses tenían su frente desde el camino de Barcelona al de Justibol, más allá de los tejares y de las huertas que hay a mano izquierda de la segunda de aquellas dos vías. Desde las 12 habían atacado con furia nuestras trincheras, internándose por el camino de Barcelona y desafiando con impetuoso arrojo los fuegos cruzados de San Lázaro y del sitio llamado El Macelo. Consistía su empeño en tomar por audaces golpes de mano las baterías, y esta tenacidad produjo una verdadera hecatombe. Caían muchísimos, clareábanse las filas, y llenadas al instante por otros, repetían la embestida. A veces llegaban hasta tocar los parapetos, y mil luchas individuales acrecían el horror de la escena. Iban delante los jefes blandiendo sus sables, como hombres desesperados que han hecho cuestión de honor el morir ante un montón de ladrillos, y en aquella destrucción espantosa que arrancaba a la vida centenares de hombres en un minuto, desaparecían, arrojados por el suelo, el soldado y el sargento y el alférez y el capitán y el coronel. Era una verdadera lucha entre dos pueblos, y mientras los furores del primer sitio inflamaban los corazones de los nuestros, venían los franceses frenéticos, sedientos de venganza, con toda la saña del hombre ofendido, peor acaso que la del guerrero. Precisamente este prematuro encarnizamiento les perdió. Debieron principiar batiendo cachazudamente con su artillería nuestras obras. Debieron conservar la serenidad que exige un sitio, y no desplegar guerrillas contra posiciones defendidas por gente como la que habían tenido ocasión de tratar el 15 de julio y el 4 de agosto. Debieron haber reprimido aquel sentimiento de desprecio hacia las fuerzas del enemigo, sentimiento que ha sido siempre su mala estrella, lo mismo en la guerra de España que en la moderna contra Prusia. Debieron haber puesto en ejecución un plan calmoso que produjera en el sitiado antes el fastidio que la exaltación. Es seguro que de traer consigo la mente pensadora de su inmortal jefe, que vencía siempre con su lógica admirable lo mismo que con sus cañones, habrían empleado en el sitio de Zaragoza no poco del conocimiento del corazón humano, sin cuyo estudio la guerra, la brutal guerra, parece mentira, no es más que una carnicería salvaje. Napoleón, con su penetración extraordinaria, hubiera comprendido el carácter zaragozano y se habría abstenido de lanzar contra él columnas descubiertas, haciendo alarde de valor personal. Esta es una cualidad de difícil y peligroso empleo, sobre todo delante de hombres que se baten por un ideal, no por un ídolo. No me extenderé en pormenores sobre esta espantosa acción del 21 de diciembre, una de las más gloriosas del segundo sitio de la capital de Aragón. Sobre que no la presencié de cerca, y sólo podría dar cuenta de ella por lo que me contaron, me mueve a no ser prolijo la circunstancia de que son tantos y tan interesantes los encuentros que más adelante habré de narrar, que conviene cierta sobriedad en la descripción de estos sangrientos choques. Baste saber por ahora que los franceses, al caer de la tarde, creyeron oportuno desistir de su empeño y que se retiraron dejando el campo cubierto de cadáveres. Era la ocasión muy oportuna para perseguirlos con la caballería, pero después de una breve discusión según se dijo, acordaron los jefes no arriesgarse en una salida que podía ser peligrosa. Fin del capítulo sexto.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.